Tenemos por aquí ya a Manu Hernández, responsable del Centro Educativo San Mamés y miembro de Ciencia en Acción. Hola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Que hace un ratito nos ha dado los ingredientes de los experimentos que vamos a poner en práctica no solamente Manu y yo, sino también José Ramorejón. Arratsaldeón, José
Ramorejón.
Que hoy ha venido a hacer de comparsa, sobre todo, y de ayudante de laboratorio. Y luego todo el público que tenemos aquí, que tenemos unos cuantos chavales del Centro San Mamés y también algunas personas que han querido acercarse a ver cómo hacemos la mecánica del caracol. Ya sabéis que Radio Euskadi está celebrando su 30 aniversario y que estamos abriendo nuestros programas al público para que, bueno, para quien quiera pueda acercarse a ver su programa favorito o el que mejor le cuadre por horario, que eso también en radio pues también tiene su importancia. Bueno, Manu, ingredientes, ¿qué necesitamos?
Pues de momento un folio.
Un folio grande, yo tengo aquí un DIN A3.
Pues ahí podemos ver que un
folio... Que nadie se corte
esto,
con el folio, ¿eh?
Que
un folio
esto es más que un folio.
Bueno, este es un DIN A3 porque yo lo que quería ver era la perspectiva. Tenemos a veces un poco distorsionado el tema de la perspectiva. Pedimos un folio o un DIN A3 y vemos y dice, bueno, pues un papel. Bueno, pues un papel nos puede dar un montón de datos. Vamos a hacer lo primero, que es, vamos a intentar doblar el máximo número de veces que podamos el DIN A3. Entonces, lo vamos doblando por la mitad, ¿no? Lo doblamos aquí, a ver, se va a oír el ruido y
el
esas
sonido
cosas.
Va a ser un poco sucio quizás en esta segunda parte del programa.
Esto me recuerda, cuando hacíamos tacos para eso, dispararlos eso con es. Gomas.
Estamos 20 personas doblando papeles, entonces, bueno.
Tres, estamos dando una clase práctica. Tres, yo voy cuatro.
Bueno, no sé, que nadie se corte, insisto, porque
yo
esto
voy
es un,
cinco,
un drama.
Hay un seguro, me has dicho, ¿no?
Bueno, no sé. Es posible.
Cinco, yo voy cuatro, espera un poco más.
Yo ya me he perdido.
Yo he conseguido seis.
Cinco.
Y si hago un poco el bruto, incluso
seis,
siete, pero va a ser
seis,
complicado.
Y seis.
José Reza, se ha quedado herniado en el seis.
Vale, si por aquí hay gente todavía que no ha acabado, pero
ya hemos doblado el folio este
seis veces. Es curioso porque cuando pensamos en un papel algo frágil, pensamos que lo vamos a poder doblar n veces. Y resulta que en el caso del folio solo se puede doblar 6 y si eres muy bruto 7 veces. Pero vamos a hacer una cosa muy curiosa, porque alguno dirá, claro, es un DIN A3, vale, vamos a desdoblar el papel y le vamos a contar uno de los dobleces, porque si yo ahora el papel lo corto por la mitad, me acabo de quitar un desdoble. Entonces, teóricamente, según me dice la lógica, en vez de 6 debería de poder doblarlo 5 veces, ¿no?
Sí.
Me quedo con la mitad, doblo 1, 2, 3,
4, 5, ahí va.
6 veces.
Y 6 veces.
No da para más.
Ya, pero es que le acabo de quitar una de las dobleces. Le acabo de disminuir a la mitad. Sin embargo, es curioso que aun disminuyendo a la mitad, puedo doblarlo el mismo número de veces. Y vamos a hacerlo todavía más complicado. Y es, le vamos a quitar no solo la mitad de lo que nos queda del folio de DIN A4, sino que le vamos a quitar
la otra mitad.
La otra mitad.
O sea, dejamos la mitad de un DIN A4, por así decirlo.
La mitad de la mitad.
La mitad de la mitad.
Y ahora
la
otra mitad.
De la
cortamos
mitad.
Por la mitad.
A ver, una doble, dos dobleces, tres dobleces, cuatro dobleces. A mí solo me sale.
Y volvemos
creo,
a doblar.
Creo que me es el final de la historia. Uno, dos.
Alguien se ha perdido por
tres,
el camino.
Cuatro dobleces.
A mí me salen seis.
Cinco dobleces y seis dobleces.
A mí cinco. Yo me he quedado en la quinta.
Luego, ¿cuál es el tema? Que no importa el tamaño del papel, en este caso, sino el grosor del papel. Lo importante es el grosor del papel, no el tamaño. Es decir, cada vez que estamos doblando, estamos multiplicando n veces la resistencia del papel. Y esto, en la ciencia y sobre todo en un montón de historias, se ha utilizado, por ejemplo, para los cables de acero. Los cables de acero se descubrió que era mucho más resistente un montón de hilos juntos y mucho más flexible que un cable de acero grueso. Entonces se empezó a utilizar en eso. Los cables eléctricos, por ejemplo, antes eran rígidos, ahora se hace con el mismo sistema, que son hilos, hilos trenzados.
O las cuerdas de escalada.
Las cuerdas de escalada, que las cuerdas de escalada no solo tienen el trenzado dentro, sino que es muy importante también el trenzado que hay fuera, que es capaz de aguantar casi el mismo peso que el trenzado de dentro. Entonces, y tú que sabes mucho de esto, también se utilizó en las ballestas de los coches.
Efectivamente.
Claro, se utilizaron...
para los no iniciados, ¿qué son las ballestas de los coches?
Las ballestas son unas láminas metálicas que se superponen para hacer las funciones de amortiguación. No sé si...
Sí.
Creo que todos podemos tener en la cabeza la imagen de esas chapas que se van superponiendo en la parte de atrás, junto a la rueda, o en los laterales de...
Dos caballos, era, ¿no?
Sí, los coches modernos ya no utilizan ballestas. Los camiones igual sí, pero todos los vehículos antiguos utilizaban ballestas como sistema de amortiguación.
Ajá.
Claro, se ponía una lámina sobre otra de metal, uh-huh, de tal manera que conseguíamos una flexibilidad, pero
la resistencia es mucho mayor.
La resistencia. Y eso se está utilizando también, por ejemplo, los arcos. Los arcos se descubrió hace mucho tiempo, y esto no lo hemos descubierto ahora, que era más fácil laminar madera, uh-huh, y encolarla.
Así son los olímpicos.
Eso es, porque consigues más flexibilidad y más resistencia.
Uh-huh. Si vemos un arco olímpico de cerca, lo ponemos de lado, nos damos cuenta de que está hecho efectivamente de láminas pegadas una junto a otra. Por cierto, los escudos romanos también estaban hechos de chapas de...
Ya sabía que nos ibas a ilustrar, seguro.
De chapas de madera. Parece que los romanos también descubrieron de alguna manera esta propiedad física de aumentar la resistencia simplemente multiplicando el grosor, digamos, del material.
Pues con el papel nos pasa igual. ¿Qué pasa? Que alguno dirá, mentira, mentira, y es verdad. Hace tiempo una chica que se llamaba Brittany Gallivan, mi inglés no es muy allá, en el año 2002 descubrió una forma matemática de doblar el papel calculando según su grosor y etc. Ella consiguió doblar un papel hasta 12 veces. Claro, pero para eso necesitamos muchísima más longitud y luego que el papel no sea el de un folio. Y te digo, porque mirar, ahora acaban de batir el récord de doblar papel, han conseguido doblar 13 veces un papel, pero para ello han utilizado papel higiénico, que es mucho más flexible y es mucho más delgado que el A4, y han necesitado 16 kilómetros de rollo de papel higiénico.
Para doblarlo,
para doblar 13 veces. Claro, pero es que estamos pensando en cuántos kilómetros. Es que las perspectivas de los papeles a veces se nos van un poco. Y mira, lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Antes nos ha sobrado a algunos, a los que me habéis seguido, nos ha sobrado un folio de DIN
A4. Entiendo, Manu, entonces, que si este papel fuera más fino, el del folio, podríamos doblarlo más veces.
Seguramente una más, hasta 7 o 8 incluso. Por ejemplo, el papel de fumar yo lo he intentado y lo he conseguido 8 veces. Pero 8, o sea, más no. Y de hecho, fíjate, para conseguir 13 veces ha necesitado, 16 kilómetros de papel higiénico. O sea que el tema ahí no va mucho más allá.
Bueno, tenemos
con el folio, fijaros qué curioso. O sea, si yo ahora el folio va a hacer al contrario, tengo un DIN A4 y lo mismo, ¿cuántas veces puedo romper por la mitad el papel? Se me ocurre que puedo hacerlo, no sé cuántas, 50 veces, seguro que sí. Pues vamos a intentarlo. Vamos a romper por la mitad, dándonos un poco de vidilla.
Sí, bueno,
uno,
pues,
dos.
Estamos pensando que cuando luego hagamos el experimento con los globos, no sé yo, si vamos, se nos va a ir nuestras voces.
3, 4.
Bueno, yo ya voy por unas cuantas
cuatro,
más.
4.
Y
5.
7.
8. 9.
Claro, depende del tamaño, no va a ser muy fácil de manipular esto.
11.
José ha llegado a 11.
12.
13.
Podrías habernos traído un experimento un poco más sencillo.
Hasta 13.
Hasta 13.
Sí, 13 y 14.
13, 14, depende, sí. Pero tampoco partes por la mitad porque quedas con cachos.
No exactamente por la mitad.
Bien, pues un papel, un folio se puede cortar y con mucha... Yo creo que entre 12, 13 o 14 veces si eres una fiera. Vale, es curioso porque pensamos que podemos cortar el papel un montón de veces y no es así. De hecho, tendríamos que pensar que necesitamos nada más que 33 veces cortar un folio por la mitad para llegar al átomo del hidrógeno.
¿Cuántas?
33.
Anda.
Pero lo vamos a hacer al revés, porque dices, vamos a hacerlo al revés. Vamos a desdoblar el papel. Si yo cojo un DIN A4 que tiene una medida de 21 centímetros por 30, y cojo y lo desdoblo, se convierte en un DIN A3.
¿Sí?
Si lo vuelvo a desdoblar, en un DIN A2. En un DIN A1 y luego ya seguiría desdoblando. ¿Podéis saber, os imagináis cuántas veces necesito desdoblar un folio de DIN A4 para envolver la Tierra?
A priori yo te diría que muchísimas, pero seguro que va a ser menos de lo que pensaba.
Pues 53 veces. Es decir, desdoblando un folio 53 veces, seríamos capaz de envolver la Tierra como un regalo y aún así nos sobran 300.000 kilómetros cuadrados. O sea, he hecho el cálculo esta mañana, porque lo he visto en Internet y las cosas que ves en Internet hay que cerciorarlas. He hecho el cálculo dos veces y efectivamente 53 veces desdoblando un DIN A4 sería capaz de envolver el mundo. Para que veáis lo que da de sí un papel.
Bueno, son diferentes formas de abordar la perspectiva y desde luego pues resulta realmente llamativo. Esto es lo que tenemos.
Y de llenar el estudio de cachitos de papel.
Podemos echar ya los papeles por ahí.
Sí.
Vamos ya con los globos.
Vamos rápido con los globos, sí.
Venga.
Bueno, tenemos todos un globo. Vamos a llenar el globo, vamos a hinchar el globo.
Hoy va a ser el programa más ruidoso de los tres años de historia
especial,
de la mecánica.
¿No? Sí, sí. Hacemos 30 años, ¿no? Yo creo que es un programa especial.
Sí. Que a nadie le explote así.
Vale. Todos hemos hinchado alguna vez un globo y hemos tenido la brillante idea. Hinchalo más, Eva. Hemos tenido la brillante idea siempre.
Así.
De
qué poco fuelle
explotar un globo, ¿vale? Es muy curioso que cuando yo pincho un globo explota, pero explota y dentro de la explosión todos entendemos que va a haber un ruido enorme. O sea, pero sin embargo, si yo hincho un globo con agua, ese ruido no existe. Y decimos, ah, es porque hay aire. Pero que haya aire no significa que haga pum. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a explicar por qué. Mira, fijaros. Hay un truco de magia que se suele utilizar bastante, que es que un mago atraviesa el globo con una varita.
¿Sí?
Si yo lo hago por aquí, va a explotar el globo.
Con un palo de brocheta.
Con un palo de brocheta, sí. De brocheta.
No, si empezamos a pensar que vas con varita por la vida,
no.
Mal andamos.
Con un palo de brocheta. Vale. Y entonces, si yo pinchara por aquí, explotaría en el momento. Sí. Pero
es decir, por el lateral del globo, con el nudo hacia abajo.
Eso es.
¿Tiene que estar muy tenso el globo? O...
Sí. ¿Por qué? Pues porque está...
¡Uy!
Ahí es una
por ahí, exactamente por ahí.
Eso es. El globo está en tensión. Es decir, la goma está en tensión. Y en el momento que yo meto la aguja, lo que hago es... No es que lo pinche, sino que se rasga inmediatamente la goma... intentando llegar a su situación de reposo.
Ajá.
Pero si yo pincho por la situación, o sea, si donde
por
donde
la parte
yo
del
inflo,
nudo,
eso es.
Por donde el nudo.
Si por donde fijamos, hemos hecho el nudo para que no se vaya el aire.
Nos queda una goma de color verde oscuro.
Sí, sí.
Esa goma realmente está
bueno, en el globo de Eva es de color lila.
Depende del color del globo, claro.
Es verdad. Está en situación de reposo, con lo cual qué va a pasar que si yo pincho con mucho cuidado con el pinchito, lo podéis intentar todos.
No sé yo si me voy a atrever.
Sí, hombre. No se pincha, no se debería de pinchar. ¿Ves? Ajá. Acabo de atravesar.
Ostras.
Perfecto.
A ver, hazlo tú, Joserra.
Tenéis que verlo. Manu acaba de meter casi toda la varilla de brocheta dentro del globo sin que este estalle.
Podría intentarlo sacar por el otro lado, pero no me llega al pinche.
Yo también, espera.
Hombre, y Eva...
Yo también. Ya tengo mi palo con...
A pesar de que es más hábil con la voz que con las manos, también lo ha conseguido.
mi brocheta con el globo.
Vale, ¿por qué esto? Porque estamos pinchando en la goma que está en un modo de reposo. Entonces, ajá, cuando yo...
Eso mal, es otro, mal pinchado ahí.
Cuando yo pincho, realmente el globo no se rasga, ¿vale? Vale, vamos a sacar todos el pincho. No vamos a explotarlo.
Mira, está bien.
Bien. Perdón, es que me calma estoy. ¿Por qué suena el pom? Cuando eso. Nosotros pinchamos el globo y el globo se rasga.
Eso, ¿por qué hace ese ruido?
¿Por qué hace ese ruido? Es porque el globo va a su situación de reposo mucho más rápido que la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 330 metros por segundo y el globo se contrae a mayor velocidad que el sonido.
Me dices que estamos haciendo un machuno cada vez que...
Eso es.
Cada vez que explotamos un globo.
Si no, no sonaría bom. ¿Cuándo suena bom? Cuando el avión...
Cuando el avión bate
la velocidad del sonido.
Ese Mach 1.
Eso es. Pues el globo es lo que hace. Es la contracción de la goma la hace a una velocidad superior que la del sonido. Y ese es lo que hace el bom.
Eso mismo.
Eso mismo. Vale, pues ya que os veo tan graciosillos pinchando globos, vamos a hacer otra vez. Vamos a coger ahora los globos y los vamos a volver a inflar. El globo que tenéis dos globos, ¿no? Vamos a volver a inflar el globo.
Con lo que me ha costado inflar el primero. Toma, Joserra.
Bueno, lo voy a intentar.
Tú has venido de ayudante y yo estoy aquí manteniendo la antena, por así decirlo, para que no haya este sonido que en radio es tan desagradable.
Bueno, ya hemos dicho que íbamos a hacer un poco de jaleo, ¿no?
Sí, bueno, un día es el día.
Listo.
Tenemos el segundo globo hinchado.
Alguno está hinchando el globo y se está desinflando él mismo. Pero bueno, es curioso eso, ¿verdad?
El seguro escolar no cubre un herniamiento aquí, ¿no?
Es curioso lo de que un globo se...
Mira, Manu, en mi globo la parte del nudo es naranja.
Eso es, sí. Será porque el globo es de color naranja. Tengo, de hecho, aquí una foto que se ve a cámara súper lenta, que se ve cómo se rasga el globo de arriba abajo.
¿Ah, sí?
Y para que se demuestre. Entonces, ese rasgado es el que provoca ese sonido, ¿vale? No es que tenga... Bueno, también hay que tener en cuenta que el aire que hay dentro tiene un poquito de mayor presión que el aire que está afuera, pero eso no es lo que hace el estallido, ¿vale? Sino el cómo se recoge el globo. Si nos fijamos... de la misma forma que hemos hecho eso, yo lo voy a intentar. Se puede hacer lo mismo contando un 2-3 y pinchando el globo. ¿Cómo? Y el tema de la ciencia, yo creo que tiene algo que ver, porque voy a intentarlo. No lo he conseguido algunas veces, pero
con la gracia que me hacen a mí los ruidos de los globos rotos.
Ahora,
un 2-3. Pero he pinchado.
Casi.
He pinchado.
Casi.
Lo he pinchado. He conseguido meter el ganchito.
Has empezado a pinchar.
Intentarlo vosotros, por favor. A ver si lo conseguís alguno. Meter por el lateral.
Tú puedes ir a cumpleaños a amenizar fiestas.
Sí, ¿por qué no?
Y jubilaciones.
Por un buen precio. Lo intentamos, a ver si lo conseguimos. Meter el pincho. ¿No me he conseguido meterlo yo?
Yo, como ya he metido el pincho en mi globo primero, yo ya no muevo nada más. A ver, José Ramón.
Con cuidado,
pásame...
Toma la brocheta.
Pásame el palito de la brocheta.
Vale.
¿Cómo es la técnica?
Es un 2-3. Tienes que contar un 2-3 y meter el palillo.
¿Un 2-3?
Es importante el 1-2-3.
Sí, esto es como en la brujería, las palabras...
Es un 2-3.
Yo creo que Manu piensa
un 2-3 y rápido.
Sí.
Un 2-3.
Toma.
Pues no.
No, sabes.
Vale. A mí se me ha explotado porque he movido el palo. Pero no se me tenía que haber explotado. Yo, si os habéis fijado, he conseguido pinchar el globo y se me ha metido el palo hasta la mitad.
¿Sí?
¿Por qué? Y a los demás se ha explotado. Por una sencilla razón. Porque yo he evitado que la tensión que había donde yo he pinchado se expandiera. Es decir, había puesto un trozo de celo.
¡Ah!
Amigos. Entonces, el trozo de celo sujeta la goma del globo y hace que cuando yo pinche se produzca el agujero. Pero no se realiza una grieta porque el globo sigue en tensión, soportado por el celo. Lo que pasa es que, aparte de que yo haya un buen rato hinchado, el celo se me había despegado un poco y luego he movido. Pero ya habéis visto que sí.
Ese es el truco que, con el que nos engañan los magos, entonces.
Ha hecho un globo trampa, yo creo.
Sí. En este caso, pero bueno, la magia es ilusión y la ilusión es divertida, es bonita.
Y también sabemos que de Manu nos podemos fiar porque las trampas no le salen bien.
Eso es, en este caso no nos ha salido bien.
Algunas sí que le salen.
Bueno, esta era una pequeña broma que íbamos a hacer, pero bueno, a mí se me ha explotado a mí también, con la broma ha ido contra mí. Y por mí... Pues le cedo el paso a José Ra, que tiene una cosa súper interesante que contarnos sobre un tío que era bastante listo, creo.
Sí.
La verdad es que por terminar de una forma más o menos ilustrada este programa tan, tan ruidoso...
Yo, escuchándote a ti todos los viernes, pensaba que eras el más listo, pero he descubierto que no, lo siento.
Hay uno más.
Manu es sobre todo hábil, es habilidoso.
Hay uno un poquito más listo.
Sí, por lo menos había.
Sí, había.
Vamos a hablar de prodigios, talentos, superdotados, de genios, y aprovechando la coyuntura, José Ra nos va a explicar qué es el cociente intelectual y cómo se mide en realidad la inteligencia base a test y a pruebas científicas.
Quizá podemos empezar por establecer la categoría de listos, ¿no? Por un lado, hablamos de prodigios, generalmente lo asociamos a niño prodigio. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio es generalmente aquella persona que destaca en edad temprana en alguna habilidad concreta, Pues ni los famosos niños prodigio que cantaban en la época del franquismo, en los 60. Bueno, pues llamamos prodigio a eso, una persona que en edad temprana destaca en alguna habilidad concreta. ¿Qué es un talento? Es alguien especialmente brillante en una o varias habilidades. Un superdotado es una persona que tiene aptitudes extraordinarias para desenvolverse en cualquier campo de la inteligencia. Es decir, no solamente es bueno en una cosa, sino que el puñetero sabe, controla, aprende de todo. Y generalmente, ¿qué sería un genio? ¿Y cuál sería la diferencia entre un superdotado y un genio? Una persona puede ser muy hábil en infinidad de cuestiones, y sin embargo esa habilidad no tiene ninguna proyección social, ninguna proyección exterior. Prácticamente nadie lo conoce, no lega nada a los demás. El genio...
Mi globo, ha fallecido mi globo.
Todavía nos quedaban globos hinchados. El genio, sin embargo, sería aquel que no solo posee aptitudes extraordinarias, sino que además es capaz de proyectar al exterior esas habilidades, de compartirlas socialmente y de dejar un legado fruto de su capacidad creativa. De ahí que hoy, hablando de la persona más inteligente que se cree ha existido, hablemos de un superdotado y no podamos hablar de un genio. Luego veremos por qué no podemos hablar de un genio. Nos referimos a William James Sidis. Para que os hagáis una idea de lo que era este hombre, fue un estadounidense que murió el 1 de abril de 1800, que nació, quiero decir, el 1 de abril de 1898 y murió con solo 46 años el 17 de julio de 1944. Pues bien, William James Sidis empezó a hablar con solo 6 meses.
Vaya.
Con 8 meses comía por sí solo utilizando los cubiertos. Con año y medio leía el New York Times. Hay algunos que con 40 todavía no leen el periódico. Con 8 años...
Y menos en inglés.
Y menos en inglés. Con 8 años hablaba a la perfección 8 idiomas. Inglés, francés, ruso, alemán, armenio, latín, griego, hebreo y turco. A los 7 años inventó, además, su propio idioma. Le parecía poco los que ya sabía. Lo llamó el Bendergood. Además, en 3 días pasó el tercer grado de primaria y para cuando cumplió 8 años había escrito 4 libros de anatomía y astronomía. A los 11 años ingresó en la Universidad de Harvard. Era experto en matemáticas aplicadas. A los 16 se graduó en medicina y cuando murió hablaba a la perfección un total de 17 idiomas.
Bueno, pues sí, la
verdad. Ese era nuestro amigo William James Sidis.
Podemos considerarle seguramente el hombre más inteligente del mundo, al menos de lo que se haya podido medir. Y a veces se asocia la alta capacidad intelectual con algún tipo de trastorno, como el autismo, el síndrome de Asperger. En este caso, no sé, quizás era demasiado temprano en la historia para poder medirlo, pero sí.
Bueno,
¿podría haber algo de eso?
Lo cierto es que no hay... un detalle vamos a dar también para que nos hagamos idea del nivel intelectual de esta persona. El cociente intelectual de una persona normal está entre los 90 y los 110 grados o puntos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, se calcula, aunque él nunca quiso que le hicieran el test de inteligencia, que él llegaba a los 300. Estaba entre 250 y 300, es decir, casi triplicaba el nivel de inteligencia de una persona normal. Como tú dices, a veces estos niveles de inteligencia se han asociado con algunas enfermedades. No se sabe exactamente si en el caso de William Sidis padecía algún tipo de autismo o tal. Lo que sí es cierto es que era una persona bastante inestable psicológicamente. Tuvo una vida atormentada y llena de altibajos, una adolescencia especialmente conflictiva, que incluso llevó a sus padres a recluirle durante un año en California. De todas formas, como digo, estas alteraciones de la conducta pueden tener también mucho que ver con la anormal vida que este hombre llevó incluso cuando era un niño. Al ser reconocido como un superdotado, se convirtió también un poco en foco de atención. Aparecía un día sí y otro también en los periódicos, constantemente. Imaginaros un niño de atrás para adelante, ya. Sin tiempo para jugar. Sus padres eran terriblemente exigentes, sus padres también tenían un nivel, eran de origen ruso, tenían un nivel intelectual bastante alto. De hecho, su padre era un eminente psicólogo que publicó numerosos ensayos y teorías aplicadas y se le considera pionero en psicopatología, y su madre, la madre de William, Sarah Mandelbaum, fue una de las primeras mujeres que se doctoró en medicina en Estados Unidos. Es decir, de casta le venía al galgo.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no se le podía considerar genio? ¿Superdotado sí, genio no?
Porque a pesar de todo esto que hemos contado, a pesar de todas estas capacidades, apenas nos legó nada, ¿no? Einstein probablemente tenía un cociente intelectual mucho menor y sin embargo ha legado a la humanidad, ha proyectado, nos ha dado esa sabiduría, ¿no? La ha exteriorizado. Este hombre, salvo una serie de libros que escribió y algunos artículos, apenas trascendió la generación práctica que esa inteligencia podía haber proporcionado.
Ajá. Tenemos la lista de las personas más inteligentes que ha dado la historia, o que se han registrado en la historia. Otro día nos lo cuenta José Herrera. Gracias. Bueno, en realidad gracias a todos, porque llega ya el final del programa. Ha sido realmente interesante. Ahora tenemos que estar un ratito recogiendo trozos de papel y trozos de globos del suelo. Pero bueno, ha sido realmente instructivo. Gracias, Manu.
Vale.
Y gracias también a todas las personas que os habéis acercado aquí para ver cómo hacemos la mecánica del caracol en directo. Y buen fin de semana. Regresamos el lunes a partir de las 4 de la tarde. Agur.